Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Las 8 de la mañana con 10 minutos. Epigmenio Ibarra, buen día, señor, ¿cómo está?
Buenos días, Manuel. Buenos días, Sofía. Hola, buenos días a todas y a todos.
Mirar desde el asombro. ¿Qué mirar desde el asombro, señor? ¿Qué miramos desde el asombro? ¿Qué reflexionamos hoy?
Lo que propongo a quienes leen Milenio y a quienes ven la videocolumna es un ejercicio de humildad. Es preciso reconocer que a veces todo lo aprendido, cuando uno enfrenta lo que nunca se ha vivido, sirve de muy poco. Y entonces el asombro es esa emoción, ese sentimiento que se siente ante lo grandioso, ante lo que nos rebasa. Y es, dice un autor, un sentimiento paradójico, porque primero nos coloca en nuestra exacta dimensión y nos dice somos muy pequeños frente a esto. Pero en segunda nos coloca como protagonistas.
Sí, por lo que se está
nos hace
en este
entender
instante
lo que vivimos. Y yo sostengo, porque leo las columnas, aunque Ciro me dice por qué lees las columnas, leo las columnas, escucho la radio y la televisión, estoy atento al debate en redes sociales y sostengo que el México de ayer, y a veces digo el México de antier y el México del siglo pasado, sigue dominando la conversación
por los ejemplos que se ponen.
Sí, por lo que se habla, esta idea del maximato y el clonaje y si López Obrador mandará o no mandará, es propia. Es como si Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles anduvieran vivos.
Correcto.
O toda esta bronca que compañeros de izquierda y gente de derecha trae sobre la inminente ruptura, la necesaria ruptura entre López Obrador y Claudia, y adivinan síntomas y dicen pasó esto.
O intentan adivinar.
Le dicen esto. Hay unos que están en la libre invención. Y entonces el presidente dijo en su despacho, y tú dices, estaba sentado.
¿Cómo le hizo, no?
Estaba sentado ahí y le habló a Claudia y Claudia le contestó y tú dices, o sea, estaba sentado junto al presidente y junto a Claudia. ¿O cómo supo?
¿Cómo supiste?
Pero es un ejercicio cotidiano, claro, en la prensa. Y entonces comparan sin recato alguno a Claudia y a López Obrador con sus antípodas, con Zedillo y con Salinas de Gortari. Entonces hay esta cosa de encasillar en viejas categorías lo que está sucediendo, que es nuevo. Digo también que López Obrador, con mucha frecuencia, y citando a Stefan Zweig, que tiene un libro que yo les recomiendo que compren, que es muy pequeño, que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, que habla, cuenta pequeñas historias de aquellos momentos en los que dio un giro la humanidad. Cuando, por ejemplo, cae Bizancio, la toma de la última misa que celebra el emperador Cristiano, no era Constantino, en Constantinopla. Y ya están las fuerzas musulmanas a las puertas de la ciudad. Y la ciudad va a caer. Y ahí va a dar un giro la historia. Entonces digo que tenemos que reconocer que en México se está produciendo un fenómeno que cambia la historia de la humanidad.
¿Tanto así?
Sí. Resulta, el neoliberalismo imperó en el mundo, no solamente en México, muchos años. Ha habido muchos intentos de desplazarlo, de derrotarlo, y casi todos fallidos. Ha habido muchos movimientos revolucionarios o de izquierda que a la postre han resultado fallidos o se han traicionado a sí mismos. Por tres razones, fundamentalmente. Primero, porque son dirigidos por vanguardias ilustradas que suelen separarse del pueblo en cuanto conquistan el poder. Y a veces no en cuanto conquistan el poder, pero que a la larga se separan del pueblo. Segundo, porque se aferran al poder. Porque una vez conquistado el poder, se las ingenian para no perderlo.
No dejarlo.
A ver cómo me reelijo, dice Lula. O cómo me reelijo, dice
Evo.
O el propio Chávez o Maduro. Y entonces operan cambios constitucionales. Y la misma figura se queda por años, 3 periodos. Lula es un gran presidente, pero su defecto
es quedarse.
Sí. Y eso habla de que la vanguardia no se renueva. Porque esa vanguardia
no se renovó, que regresó. ¿No?
La vanguardia se va haciendo más pequeña. Uh-huh. Y cuando se va haciendo más pequeña, se convierte en una élite. Y al volverse una élite, se separa del pueblo.
Claro.
Entonces, eso ha pasado en todas partes, menos en México.
Quizá por eso los ejemplos reiterativos sobre el maximato, ¿no?
Quizá por eso. No, yo digo que eso tiene que ver. Hablo de tacañería intelectual.
Tacañería.
Que los intelectuales
de
izquierda y de la derecha regatean a López Obrador. La verdad es
que me llamó la atención que esté usted repartiendo ahora sí para los de la derecha y para los de la izquierda, ¿no?
Yo a los compañeros de la izquierda les digo, a ver, vamos a hacer un ejercicio de humildad. Digamos, esto que estamos viviendo no estaba en los libros. No es como imaginábamos la revolución, pero es una revolución.
Híjole.
Es una revolución, pero es pacífica, pero es democrática, pero se produce en libertad. Es una revolución, pero es amplia, es plural y es diversa. Caben todos.
Pero no caben todos para ellos, ¿eh?
No, y resulta, para muchos compañeros, ya empiezan ahorita. ¿Sí? En el juego del gabinete, está bien que entren los que quieren ser secretarios, pero entran los que quieren ser achichintles de los secretarios. Y entran los que se imaginan que quizá van a tener un amigo cerca del secretario. Y entonces se desata una polémica que no tiene nada que ver con la realidad. Y menos con lo que se está produciendo ahorita. Y luego empiezan las purgas. Tanto trabajo consolidar la unidad para ahora decir, fulano fuera, mengano no, perengano tal.
¿Estamos hablando de Franz Noroña, por ejemplo?
Hablo de los... hablo al revés de lo que está pasando. Que expulsen a fulano y a mengano. No quiero decir nombres para no entrar en el juego.
Sí.
Porque el gran logro, también en lo que es distinto, lo que sucede en México... Las izquierdas, por definición, se dividen. ¿Qué ha pasado con Morena? Mantuvo la unidad.
Pese a las inconformidades por la selección de candidatos, caminó.
Y entonces sabe que es un movimiento en el que se ventilan las diferencias de manera dura, recia, pero se solventan las diferencias, porque existe la noción.
No, y porque son muy fuertes ahorita también. ¿No?
¿Y por qué pero de dónde viene la fuerza? ¿Viene de la dirigencia?
No, yo creo que viene, ahora sí, creo que viene del apoyo de la votación.
Del apoyo de la votación. De la gente, ¿no? ¿Y cómo se consigue el apoyo de la votación? Uh-huh. Y digo, esto de la revolución de las conciencias no ha sido suficientemente analizado. Y con humildad para decir, a ver, ¿qué es esto que dice el presidente de la revolución de las conciencias? ¿Por qué lo repite Claudia? ¿Por qué los dos se reconocen hijos de ese proceso? Pensemos.
Y como usted dice, ¿por qué ellos nunca se van a pelear?
¿Por qué no se pelean? Porque son compañeros, porque son combatientes de una misma causa.
Déjenos ir a la pausa y para regresar, porque quiero regresar todavía, si nos permite, para el tramo de los articulistas. Me llama la atención de derecha y de izquierda, porque también está el libre ejercicio de la especulación y creo que también juegan un poquito eso, ¿no? ¿Me da chance? Vamos a la pausa y regresamos con eso. Estamos aquí por la mañana, hacemos un corte y volvemos. De la mañana con 25 minutos, gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí platicando con Epigmenio Ibarra, no dejamos de conversar. Le preguntaba a propósito de esta crítica que hace Epigmenio Ibarra sobre el no entender o el de intentar entender a modo de los columnistas de uno y otro bando, ¿no? Como dice Pigmenio, de los conservadores o de la izquierda, pues también está el libre ejercicio de la especulación, ¿no? No sé si para jugar con los tiempos, no sé si para finalmente esperar a que pase algo, porque pues todo lo demás es el ejercicio del columnismo, que además pues, se vale, ¿no? ¿Quién sabe dónde sale la información? Pero es parte del columnismo, ¿no?
Si dijeran, esto es lo que me imagino.
Eso sí.
O esto es lo que yo creo.
No, pero el columnista tiene que decir, esto pasó.
Yo sé que esto va a pasar. Y esto pasó.
Exacto.
Y mis fuentes de Palacio, pues sí, como dice López Obrador, la del patio central.
Sí.
O sea, una cosa es la elaboración sobre los procesos sociales, que es la tarea del columnista, y otra muy distinta es la libre invención. No opinan sobre la realidad, inventan la realidad o la quieren ajustar a los dogmas en los que se formaron unos y otros, unos porque no acaban de conceder. Y a lo mejor tiene que ver con la cercanía. Somos tan próximos a López Obrador que no aquilatamos su peso histórico.
¿Por no querer conceder?
Por no querer. Hay un poco de soberbia también. Bueno, muchos compañeros crecieron con él, lucharon con él y dicen, pues sí, es muy vivo, muy inteligente, es un gran dirigente, lo que tú... No.
Pero el tamaño lo vamos a ver después.
Pero el tamaño... ya lo tenemos que ver, porque el tamaño no se ha aquilatado la originalidad y la potencia de su pensamiento, tampoco se ha aquilatado suficientemente el peso histórico de la relación entre López Obrador y Claudia. Claudia cumplió 62 años.
Sí, esta semana.
De esos 62, 20 y tantos ha estado luchando junto a López Obrador.
Tocó el ciclo.
Imagínate, o sea, de su experiencia estudiantil, de su experiencia de militancia junto a Rosario Ibarra de Piedra, junto a Cuauhtémoc Cárdenas, pasa su experiencia de formación y victoria de un movimiento con López Obrador. Piensan igual, son autores de ese movimiento, protagonistas de ese movimiento. Y seguimos queriendo verlos como si fueran dos candidatos priistas. O seguimos queriendo verlos como, y eso es un pensamiento muy común en la izquierda, como bueno, sí, los compañeros lograron un triunfo electoral, pero eso no es lo importante, la revolución ya va a venir después. No, esta es la revolución. Así son las revoluciones. Y esto es luz para el mundo.
La revolución de las conciencias es la que tanto habla.
Ahí, y dentro de las revoluciones hay un fenómeno. ¿Por qué esta revolución es distinta? Por la revolución de las conciencias. ¿De qué es la revolución de las conciencias? ¿Qué está pasando en la gente? ¿Por qué la gente dijo, no nada más voy a votar por Claudia, voy a votar por el plan C? Porque ese nivel de elaboración en el votante que dijo, para que pueda gobernar, le doy al Congreso.
Y le dio, ahora sí que le dio toda su confianza.
El 6 de 6 del 18 se volvió ahora 5 de 5 y lo repetían López Obrador en los mítines en el 18 y Claudia. La reforma judicial. En cada mitin de los que yo pude filmar, Claudia preguntaba, ¿qué piensan ustedes de los jueces?
No, bueno, correcto.
¿Quién debe elegirlos? Y a mano alzada y voz en cuello la gente respondía. Y ahora dicen, ¿le quieren imponer la reforma judicial de López Obrador a Claudia? No, es la reforma del movimiento.
Forma, Claudia lo que hace es compra la idea, la asume como propia.
No la compra. La traduce.
O la traduce.
Esa es una idea que está sembrada en el movimiento. ¿Qué hace este movimiento? Se nutre de lo que la gente quiere, de sus legítimas aspiraciones. La gente no quiere una revolución excluyente, porque la gente, una es cristiana, otra es católica.
Sí, claro.
La gente no quiere ser encasillada, la gente quiere justicia, quiere paz, quiere ser vista con dignidad, quiere ser reconocida.
Sí, tomada en cuenta, ¿no?
Tomada en cuenta. Este movimiento la toma en cuenta. Eso es una lección para los movimientos de izquierda en el mundo, que están siendo avasallados. Europa acaba de caer bajo la bota de la ultraderecha. Francia está a punto de sucumbir.
Veremos Estados Unidos si regresa esa parte también con ese toquecito.
Perú,
¿no?
Ecuador. Y México es la diferencia. Y los intelectuales de izquierda en el mundo tampoco conceden a México el peso enorme que tiene.
Pues, ¿cómo le van a conceder si están en lo que usted dice, ¿no? Tratando de extender sus mandatos.
Pues sí, porque choca esta repetición de López Obrador de ya me voy. Vamos a hacer una fiesta el último día de la mañanera con zacahuiles y tamales y techipilín y todo.
Una verbena.
Y me voy. Eso no lo pueden entender, porque no hay dirigente revolucionario en la historia de la izquierda que en el pleno ejercicio del poder, en el colmo de su éxito, se retire. Y yo veo a López Obrador mirar a Claudia con una sonrisa y decir es una giganta, y decir es lo mejor que le ha pasado a México. Y la gente, incluso compañeros, dicen, pero no se va a ir. Si lo está diciendo.
Hoy otra vez. Saldrá del retiro si hay una invasión o una guerra. Producto de una entrevista con los Moneros.
Porque cita, eso él me lo dijo.
Sí, cita una plática con quién era, con Cárdenas y cómo se quiere.
Él cita lo que pasó con Cárdenas.
El general Cárdenas.
Entonces dice, el general Cárdenas tuvo la idea de retirarse, se fue a vivir a Jiquilpan. Sí. Y dice López Obrador, yo lo tengo filmado eso también, en una conversación. Dice, el general Cárdenas quiso retirarse. Cuauhtémoc creció en Jiquilpan. Viene la guerra. Y como era general, fue convocado. Y dice, regresó el general y la mordió. Yo no soy general. Y fíjate lo que dice, en caso de guerra.
En caso de guerra, sí, yo entiendo que es una metáfora, es un asunto de futuro.
Pero es una metáfora extrema.
Sí, extrema, no para tomarla como
a pie juntillas. Y podría decir después, yo no soy general.
Sí, por supuesto, por ahí alguien interpretaba por ayer, también que me decía ayer, es que también dicen que Claudia le propuso ser su secretario de la defensa.
Es que todo el mundo, y eso sucede en los dos, nadie le cree. Y ya debiéramos creerle a un hombre que ha cumplido más o menos todo lo que ha dicho.
Sí.
Y debiéramos creerle a una mujer que también ha cumplido todo lo que ha dicho.
No, yo creo que habrá tiempo además para seguirla conociendo, ¿no? Evidentemente.
Claudia tiene una firmeza y una capacidad que ha venido demostrando, no se mueve un ápice. Dice, es para allá. Por eso es la presidenta. Y seguimos tratando de verla, pues con una mirada que es misógina en el fondo. Pero sobre todo es fruto, en unos, de la soberbia, en otros de
la rabia. Ayer lo decía ya justamente en este evento con mujeres, ¿no? Sobre el tema de la misoginia y cómo se le ha criticado, etcétera, ¿no? Que creo que todavía eso, al paso de los años, pues, tendrá que seguirse puliendo, ¿no? Porque entonces, ¿quién sí puede hacer críticas a mujeres y quién no puede hacer críticas a mujeres sin ser sometido a un escarnio, ¿no?
Es que se puede hablar de compañeras y compañeros,
que sí.
Pero que sí. Hay que tener cuidado que no se deslice la misoginia que todos tenemos como segunda piel.
Sí, exacto, ¿no? Pero pues que la crítica per se no parezca o no se critique como misoginia, ¿no? O no se desdeñe como misoginia. Bueno, vamos a pausa. Seguimos aquí en esta mañana por la mañana. Bueno, las diferencias justamente o no sobre Claudia Sheinbaum, sobre López Obrador, uno de los ejemplos es el tema del gabinete. Mañana se presentan otras 6 posiciones, según lo que ha informado Claudia Sheinbaum. Ya veremos qué posiciones, 3 hombres, 3 mujeres, en esto del gabinete paritario. Pero en las primeras 6 posiciones, son 7, incluida la Secretaría de Hacienda, creo que se ha manifestado mucho esta idea. Aquí sí creo, creo, por sectores amplios de todos lados, el aspecto técnico, la confianza, la preparación, las características de los personajes. Muchos dicen, es como una especie de respiro ver ese tipo de nombres, ¿no? En diferencia a lo que mucho señaló el hoy presidente López Obrador cuando presentó a su gabinete y en general cuando defendía la posición de sus funcionarios de 90% de confianza, la preparación, pues 10% o menos de preparación. Entonces dicen, eso sí es una diferencia. ¿Sí o no?
Porque, ¿qué pasó hace 6 años? Se llegaba al gobierno. ¿Quién tenía experiencia en el gobierno? Nadie. ¿Qué valía más en ese instante? Bueno, la fidelidad al movimiento, la confianza, porque si un gobierno tiene por propósito combatir la corrupción, lo que necesita es tener confianza en quienes van a ejercer ese gobierno. Todos estos personajes adquirieron...
Los que van a ser funcionarios
de gabinete. Adquirieron, salvo Julio, adquirieron experiencia de gobierno.
No, bueno, Rosaura... Marcelo ya traía su experiencia.
Pero todos ellos la adquirieron, ¿no? En la transformación también. Juan Ramón de la Fuente haciendo una labor señaladísima como... embajador en las Naciones Unidas.
Ernestina muchos años.
Pero todos ellos.
Alicia, no se
todos
diga,
ellos
¿no?
Se probaron y aprendieron el ejercicio de gobierno de la transformación.
El estilo.
Y se volvieron cuadros extremadamente preparados desde el punto de vista técnico. Pero nunca perdieron el factor de confianza.
No.
Son 100% confiables y tienen una experiencia de gobierno extraordinaria. Pero son 100% confiables. O sea, la premisa establecida por López Obrador sigue siendo válida. 90% de confianza, sobre todo. Pero en este caso, a la confianza se añade una experiencia adquirida en el ejercicio de esa confianza.
Y algo que señaló Claudia Sheinbaum justamente el jueves decía, y agradecer que hayan aceptado, finalmente, ¿no? No sé... que queriendo decir que, digo, para no interpretar, no caer en ese juego, ¿no? Pero siendo muy claros, y gracias por haber aceptado la invitación.
Porque es un reto, porque no es fácil, porque no te invitan a un fin de semana en Cuernavaca,
¿no?
Te invitan a que tu vida pase a segundo plano, te invitan a un ejercicio muy sacrificado del poder. Los secretarios son secretarios. No son ministros. Reportan al presidente y en este caso a la presidenta. Una presidenta que no duerme, igual que el presidente que no duerme. Entonces no es un día de campo a lo que los invitan. Tomar esta decisión implica decirle a la familia los próximos 6 años no me pertenezco. Las mieles del poder, cuando se transforman, saben muy distinto. Hay una satisfacción profunda, pero hay sacrificios. Y, pues sí, es que hayan aceptado que Rogelio Ramírez de la O, después de la tormenta que ha pasado, decida quedarse ahí. Pues lo honra.
Que algunos dicen, es justo, ¿no? Porque finalmente, pues él, de alguna forma, plantea el camino que hemos tenido en materia económica. No está mal que lo enfrente, que ayude a, pues, a tratar de sacarlo al final, ¿no?
Pues,
en la presión de la deuda, etcétera, Pemex,
y lo,
¿no?
Y lo va a sacar muy bien, como lo ha sacado
ojalá,
hasta ahora.
¿No? Pues ojalá.
Pues sí, yo tengo confianza. Parte de todo este rollo es que todos los pronósticos anteriores de que íbamos a ser Venezuela y de que el dólar, ¿cómo se desbocaron ahora con el dólar?
18.22, está hasta más barato.
Es que el dólar y ya van a ver y ahora sí, y todos, Y era presión de unos especuladores, eran unas vencidas. Para decir, no, no, no ganaste. Aquí mandamos nosotros. ¿Cuál mandan? ¿Cuál mandan? Aquí como nunca está clara la noción de en quién está el poder y por qué el poder está ahí, porque la gente lo decidió. Y volvemos entonces a la revolución de las conciencias. Y a veces yo digo que un campesino, que un obrero, tiene más luces que un doctor en filosofía o un doctor en economía, por más marxista que sea. Porque sabe más, con más claridad, la importancia del pensamiento de López Obrador, la importancia de la victoria de Claudia. No, la re, no le regatea ese triunfo, porque es su triunfo. Entonces yo digo que nosotros, en un ejercicio de humildad, tenemos que salir de este colapso de la imaginación que produjo el neoliberalismo, porque el neoliberalismo tiene males adjuntos, bajas colaterales. La gran baja colateral del neoliberalismo, fíjate, es la creación artística. Se nos murieron Fuentes, Monsiváis, el Gabo, y se volvió el Páramo. Porque el neoliberalismo asesinó con prebendas y privilegios la creación.
A los intelectuales.
Decía López Obrador, citando a Gogol, una carta que le escribe un intelectual ruso a Gogol, de cómo el poder asesina de otras maneras la imaginación de quien se... Y es cierto. Entonces, mi llamado es a decir, veamos esto desde el asombro, tengamos la humildad para reconocer que lo que estamos viviendo es inédito y tratemos de entenderlo, no desde el dogma o desde la rabia, sino desde la humildad y el asombro.
O desde la experiencia vivida en otros momentos, en otras épocas, ¿no?
Pero la experiencia te sirve muy poco ante lo nunca vivido.
Por eso.
¿A mí para qué me sirve la experiencia de haber andado con la cámara en el hombro por tantos países registrando movimientos revolucionarios para decir, ah, caray, esto no lo había vivido jamás?
No, bueno, le ha tocado también hacerlo en esta temporada.
Pero nunca he vivido esto. Esto que está pasando en México es distinto. Tengo que hacer un esfuerzo para entenderlo. Tengo que hacer un esfuerzo para saber medir a López Obrador. Ahora, lo vamos a extrañar.
Déjeme preguntárselo, pues se lo tengo que preguntar, porque escuchándolo, digo, con atención, por supuesto, y entiendo la esencia de lo que nos dice. ¿No hay una dosis de exageración en lo que dice?
No. ¿Por? Al contrario, lo que es exagerado es la falta de asombro. Hay esta cosa...
Falta de aceptación.
Que ya lo sabemos todo. Hay esta suficiencia, esta soberbia. Esta es una elección más. Esto ya va a pasar. No, este fue un cataclismo. Este último fue un cataclismo aún más fuerte que el del 18. Es un hecho inédito en la historia. Y esta derrota del neoliberalismo que va cabalgando en todos los demás países, en México, tiene una importancia brutal porque somos el vecino de los Estados Unidos y el principal socio comercial, y tenemos 40 millones de personas allá.
Ahora todo tiene que cumplirse. Digo, yo creo que hay capacidad, yo creo que habrá un proyecto, yo creo que hay seriedad planteada por la presidenta electa, yo creo que hay gente con preparación, ¿no? Suponemos que los nombramientos de mañana, uno supondría, tendría que ir en el sentido de los que se presentaron la semana pasada, me refiero a los que generan confianza, a los que generan una buena intención, los que tienen experiencia, los que están capacitados, etcétera. Habrá los nombramientos que no dejen pues a gusto a otras personas, ¿no? Porque pues ahora sí que son un montón de cargos y también están los militantes, ¿no? También tendrán que entrar por ahí en algún momento.
Pero los militantes, ¿no? Hay militancia de todos estos. Estos son transformadores.
Son técnicos,
¿no? No, han participado en la transformación, han asumido un papel protagónico en la transformación. Marcelo gobernó para la transformación.
Sí, por supuesto.
Rosaura estuvo al frente de una secretaría importantísima en la ciudad. Ernestina.
No, pero ¿qué dice del doctor de la Fuente, ¿no?
El doctor de la Fuente, entonces, y hay muchos cuadros. Si hay algo que no me preocupa hoy, es la designación. Me preocupa más bien que sobran. Que ojalá. Tú dices, y fulano o fulana, que son tan buenos, pues no van a caber en esta. Pero alguna tarea tendrán. Alguna tarea tendrán. Lo que tenemos que reconocer es que esto es único. El mundo está virando. La deriva autoritaria de la que habla Héctor Aguilar Camín está en el mundo, no en México. México es la excepción de la deriva autoritaria. La deriva autoritaria la representaba Xóchitl Gálvez, la representaba el propio Aguilar Camín. Y esa deriva autoritaria, que está triunfando en el mundo, está siendo derrotada en México, por segunda ocasión.
Pues muy disminuida, ¿no?
Está siendo derrotada. La derrota de ahora fue aplastante. Entonces, yo creo que no hay exageración. Ya veremos.
No, por supuesto que lo iremos viendo. No, pero había que preguntárselo, ¿no? Pues muchísimas gracias, señor.
Gracias, Manuel. Gracias, Sofía.
Tenga buen día.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.